Son las 11 de la noche, aquí abrimos un domingo más el Toril en Onda Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué estarías haciendo a las 11 y 33 segundos de la noche de un domingo si no estuvieras en los estudios centrales de Onda Madrid?
Pues ya estaría en el primer sueño.
¿Sí?
Sí.
¿Tan pronto
sí.
te acuestas?
Sí, trato de acostarme pronto, sobre todo porque, pues bueno, cuando hago un día con mucho, pues, entrenamiento o cosas, pues el cuerpo necesita descansar.
O sea que la costumbre española de acostarse tarde no es una de las que se te ha pegado.
No. De momento no.
¿Notas el ambiente que has generado esta temporada?
Pues a veces sí que lo he notado, pero bueno, más que nada trato de estar concentrado en lo que siempre pues he tratado, ¿no? Mente clara y que no me despiste ni lo bueno ni lo malo. Bien, es cierto que hay que saber disfrutar.
¿Te gusta que te digan que eres el triunfador, el novillero triunfador de la temporada en España?
Sí, me gusta, pero obviamente hay que saber bien digerir todo porque, pues bueno, como ahorita lo comenté, ni lo bueno que te suba, pero que tampoco lo malo te hunda.
¿Y tú te consideras el triunfador de la temporada?
Pues más que nada yo eso lo dejo a los aficionados, porque debo decir que pues ha habido nombres importantes de novilleros que hemos estado pues luchando, ¿no? Y yo creo que el que lo debe de decir es el aficionado.
Pues hay muchos aficionados que lo dicen y que te consideran el triunfador de la temporada. Es la voz de Isaac Fonseca. Es, para muchos, el triunfador de la temporada en España, de la temporada de novilleros. Tiene 23 años y está decididísimo a ser figura del toreo. Madera tienes, para serlo, desde luego. Y actitud me han dicho que también, que es igual de importante que tener madera si uno quiere llegar a ser figura del toreo. Es mexicano, como pueden notar por su acento, vive en Madrid. Y hoy ha venido a hacer balance de lo que ha pasado este año y también de lo que está por pasar, porque el próximo sábado, día 6, hay una cita muy importante, la final de la Liga de las Novilladas. Nos lo va a contar todo hasta las 12, aquí en El Toril. Y nos lo va a contar como cada domingo con Carmelo López. ¿Qué tal, Carmelo, amigo? Buenas noches.
Buenas noches, querido. Qué placer escuchar a Fonseca, uno de los triunfadores de la temporada, y qué voz de jovencillo tiene.
Sí, tiene voz de jovencillo porque es muy jovencillo, pues. Claro, tiene nada más que 23 años. Gonzalo Izquierdo, bienvenida. Gonzalo, ¿qué tal, amigo? Buenas noches.
Buenas noches, Mardomingo. Qué alegría tener ahí al triunfador para mí de la temporada del escalafón de novilleros con caballos.
Para ti sí que es el triunfador.
Desde luego, sin lugar a dudas. La verdad que ha marcado la pauta. Ha sido el novillero que bueno, pues que cada tarde ha entregado todo lo que tenía y que además ha triunfado con rotundidad cada día.
¿Se acuesta pronto, Isaac, Carmelo? ¿Eso es bueno o es malo para ser figura del toreo?
Bueno, dicen que para ser figura del toreo hay que saber dormir en los coches de cuadrillas, ¿no? No sé, esa pregunta sí que me gustaría hacérsela. ¿Qué tal te duermes en los coches de cuadrillas, Isaac?
Pues muy bien, en los de cuadrillas y en los normales, porque yo nada más subo y ya pego la cabezada.
Carmelo, vamos a repasar buena porque señal. Sigue... Dime.
Buena señal, te decía que, bueno, es verdad que hay muchos más festejos en el día de hoy de los que el oyente se puede imaginar,
sí,
muchos más.
Sí, y los que se han suspendido también este fin de semana por la lluvia, que con lo que ha caído en toda España hay algún festejo que se nos ha ido al garete. Pero bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que ha pasado o qué es lo que está pasando? Porque también tendremos alguna cosa en directo, ¿no? Hemos perdido la conexión con Carmelo López. Gonzalo, ¿tú estás pendiente de lo que pasa al otro lado del charco?
Pues sí, la verdad que hoy hay una serie de festejos interesantes. especialmente Javier, pues el que se va a celebrar en la Plaza de Toros de Aguascalientes con Emilio de Justo, que bueno, pues es su primera corrida de toros en México en esta temporada,
sí.
Y bueno, todavía con Luis David Adame y Leo Valadez. Y por cierto, este fin de semana se ha inaugurado la temporada de La México. Ha sido la reapertura este sábado con toros de Rancho Seco, La Joya, Jaral de Peñas, Los Encinos, José María Arturo Huerta y Pozo Hondo, en el que la única oreja de la tarde la cortó Juan Pablo Sánchez. Y bueno, toreó con El Zapata, Calita, Luis David Adame y Leo Valadez. Y la verdad, lo más interesante del festejo, Mar Domingo, fue la pedazo de entrada que hubo.
¡Qué entradón!
Se llenó prácticamente toda la parte de tendido numerado.
Qué bonita estaba la México de noche, con esa iluminación tan característica y con los tendidos llenos. ¿Tiene que impresionar torear en esa plaza llena, Isaac?
Sí, mucho, mucho, me lo imagino. He toreado en la México, gracias a Dios, 4 tardes como novillero sin caballos, pero sí que me visualizo. He estado cuando ha toreado el maestro José Tomás y impresiona ver la plaza llena y sobre todo ese olé que es único.
El olé de la México, el olé de la México. Carmelo, ya te has levantado después de la caída, si no me corriges.
Volteretilla, pero qué bueno es que te haga un quite, un bienvenida, ¿eh? Qué bueno es.
Hombre.
Os decía, 19.000 de las 26.000 localidades que estaban puestas a la venta ayer en la México. Gran noticia, porque es un síntoma de que la fiesta de los toros en México vuelve a estar activa. Por cierto, ayer se quedaron sin toros, lógicamente, porque vino el diluvio en Sevilla, en Cazalla de la Sierra, que había una corrida de Fuente Imbro para Curro Díaz, Oliva Soto y Esaú Fernández, también un festival en Córdoba, en Dos Torres. El agua ha venido para todos igual esta semana, Javier.
Sí.
Hay una noticia muy triste que nos deja el día de ayer, que
sí.
Es un... bueno, lógicamente no es un matador de toros, no es un torero, pero todos los que se ponen delante del toro tienen su lugar en el toril. Ayer en Onda, en Castellón, falleció un vecino de Valduixó. De 55 años de edad, el toro trillador de Cuadri le propinó una cornada tremenda en la pierna izquierda, también se dio un fuerte golpe en la cabeza y tenemos que hablar, esperemos, del último fallecido del año por asta de toro en España. Fue ayer en Onda, el toro en la calle, Javier, en la calle o en la plaza, cuando tiene edad y hace por un hombre, no perdona.
No, desde luego, el toro, los toros matan, por si a alguien se le había olvidado, y obviamente lamentamos muchísimo desde el toril la muerte de este hombre. En Onda, me has dicho, ¿verdad? En Onda Castellón.
En Onda, en Castellón.
Bueno,
y por cierto, hay dos toreros que se han quedado libres esta semana. Si ustedes tienen dinero y afición, Paco Ureña y Álvaro Lorenzo ya no están apoderados por
Toma
la Casa
ya.
Lozano. Vaya pareja de toreros buenos que se han quedado libres en el mercado. Y os decía que tenemos hoy una cantidad importantísima de festejos, casi todos en México. Tenemos toros en Texco con toros de la punta para Fermín Rivera, Fermín Espinosa, Armillita Cuarto y Antonio Lomelín. Los dos festejos más importantes, lógicamente, el protagonismo se lo queda la Monumental de Aguascalientes en México con toros de Begoña, el debut de Emilio de Justo, nos ponemos de pie, con Luis David Adame y Leo Valadez, también en Guadalajara, otra plaza importantísima de México, de Jalisco, con toros de José García, van a torear Mauro Lizardo, Óscar Rodríguez el sevillano, Gerardo Adame, Julio de la Isla, Diego Sánchez y José María Hermosillo. Cartel de 6 toreros, variedad para el aficionado en Chimahualcán. Bueno, Isaac está aquí, Isaac, me puede corregir.
Isaac,
Chimahualcán, ¿no?
Isaac, no sé si te va a corregir, pero lo que está es partiéndose de risa. ¿Cómo se dice, Isaac? A ver.
Es que ya me lo pegó.
Chimalhuacán.
Es que no lo ponéis fáciles los nombres, Isaac.
No.
Hay una corrida de Jaral de Peñas y José García para Valente Alentís, Paola San Román, Rodrigo Cepeda el Breco segundo y Jaime Adrián. También en Albox Almería. Bueno, no hay. En España vamos un poquito adelantados de horario y ya ha habido toros con buenas noticias, porque la terna se ha repartido 7 orejas y un rabo.
Vaya, se ha vuelto a caer Carmelo. Oye, Isaac, te queda una este año en España. Te queda la final de la Liga de las Novilladas el próximo sábado día 6 en Moralzarzal. con toros es del Torreón, ¿verdad? La novillada, si no me equivoco. ¿Cómo se afronta una final? Porque los toreros estáis acostumbrados a afrontar tardes muy importantes, tardes grandes, ir a las ventas, ir a Sevilla, ir a donde sea, pero claro, una final no es tan habitual, ¿verdad?
No, no es habitual, y esta temporada tampoco ha sido habitual en el planteamiento de que han sido circuitos, ha sido una especie pues de competencia en el cual ha habido filtros de clasificaciones y demás, y que pues eso no resulta común en los toros.
Claro.
Y ahora que ha habido pues estos circuitos, por lo menos en mí, en lo personal, ha creado ese pique, esa competitividad, es estar pensando en evolucionar, sobre todo ¿para qué? Pues para poder clasificarte, ¿no? Y ahora que queda esta, que es la final de las finales, que vamos los triunfadores de los circuitos, pues es con mucho más responsabilidad, más presión, pero sobre todo pues yo deseo que ya llegue el día, porque si bien es cierto que es responsabilidad, pero también esto puede pues hacer sonar más mi nombre.
Sí, desde luego que sí. Bueno, tu nombre ya ha sonado porque ya que hablamos de los circuitos de novilladas, has ganado el de Madrid, ganaste el del Norte, con lo cual, igual que ponemos el cartel de favorito en el fútbol, si hay que poner un cartel de favorito, ahí estás tú, ¿no?
Para muchos aficionados así lo es, y eso me enorgullece muchísimo, y sobre todo pues que yo quiero a todos esos aficionados que han creído en mí, que me han estado siguiendo, pues no defraudarlos, y sobre todo darle más argumentos y que vean mi evolución.
Va a compartir cartel Isaac con Manuel Dios le guarde, con Jorge Martínez y con Manuel Pereira, les recuerdo, novillos del Torreón, el sábado día 6 de noviembre a las 5 de la tarde desde la Plaza de Toros de Moralzarzal, la final de la Liga de las Novilladas. Vamos a escuchar lo que han dicho tus compañeros, ¿vale? Si te parece, ¿cómo afrontan ellos la final? Dios le guarde, Jorge Martínez y Manuel Pereira.
Bueno, pues la verdad que con muchísimas ganas, ¿no? De cerrar la temporada donde comenzó todo, allí en el circuito de Castilla y León, donde me proclamé triunfador y así me abrí muchísimas puertas, ¿no? Durante la temporada y ahora esta final pues me motiva muchísimo y voy a intentar ser el ganador. Al final los circuitos pues generaron mucho ambiente y así se ha visto reflejado, ¿no? Los cuatro primeros del escalafón y ya con ganas de que llegue esa final, torear con ellos y medir unas caras. Que en un año tan complicado, muy importante, ¿no? Porque empezábamos de cero, por así decirlo, y gracias a los circuitos pues se nos ha escuchado muchísimo.
Con mucha ilusión. Afronto, bueno, como cierre de temporada y sobre todo mucha ilusión y con muchas ganas de que llegue, con mucha ambición de ganar y a seguir refrendando pues, lo que he hecho esta temporada. Un cartel muy, muy fuerte con tres compañeros que no se van a guardar nada y con el que voy a tener que dar el 100% de mí para poder ser triunfado y destacar sobre ellos, porque va a ser una tarde complicada.
La afronto con mucha ilusión, con mucha responsabilidad, sabiendo que esta final de finales es una tarde muy importante para mí en mi temporada y como broche a una temporada bonita para mí, pues sería muy bonito e importante ganarla para pues reivindicar pues toda esta temporada que he podido llevar a cabo, y estoy muy contento de poder estar ahí y con mucha ilusión de que llegue el sábado día 6.
Segunda voltereta de la noche, Carmelo, pero sabes levantarte como no podía ser de otra manera, ¿verdad?
Me estoy quitando el polvo a collejas, yo os escucho perfectamente. Es que nos hemos quedado, voy a rematar lo de Albox, simplemente decir que venga. López Simón ha cortado dos orejas, la rejoneadora Ana Rita, tres orejas y rabo, y Mario Sotos, oreja y oreja. Por cierto, Mario Sotos será el 15º torero del escalafón. La mayoría de los aficionados no lo conocen. ¿Qué pasa en el toreo? Para que un torero que no conozcan toree tanto.
¿Qué cartel tan bonito se ha quedado para el sábado, verdad, Gonzalo? La final de la Liga de las Novilladas.
Pues sí, la verdad, Javier, que nos tiene muy ilusionados esa novillada. Esperemos que la del Torreón permita ver las cualidades de los cuatro novilleros. Y me gustaría destacar con una sola palabra a cada uno de los cuatro, ¿no? Diría que de los cuatro gallos que se van a encontrar en Moralzarzal el próximo sábado, diría que Pereira es la entrega, que Dios le guarde es la elegante precisión, es un torero muy técnico, muy campero. Martínez sería la clase y Fonseca la garra. Recuerdo que antes de la feria de otoño le hice una pequeña entrevista a Alejandro Adame y le preguntaba cómo estaba viviendo que Fonseca hubiera explotado y de qué modo en Madrid, porque estamos hablando de que se hizo con el circuito del norte, con el circuito de la Comunidad de Madrid, pero es que ha sido triunfador de Villaseca, de La Sagra, de Moralzarzal, de Guadarrama, de muchísimas ferias de novilladas que se han celebrado este verano. Y me decía una frase muy mexicana que decía, me pica la cresta, como
me
torero.
Pica la cresta.
Me pica la cresta.
¿Qué significa eso de me pica la cresta, Isaac?
Pues algo así como que le toca a los lados. En el ambiente taurino, pues, no sé, es algo muy mexicano y que ahora que lo escucho, pues sonó bien, ¿eh?
Te cuadra, ¿no?
Sí.
Te cuadra.
40 orejas y 3 rabos en 39 reses lidiadas, si no me equivoco. No está nada mal.
Sí, no, desde luego, son unos números espectaculares. Son las 11 y 16 minutos de la noche, esto es El Toril, esto es Onda Madrid, y si os parece, enseguida nos vamos a tu tierra, Isaac, nos vamos a México, un momento.
El Toril de Onda Madrid.
¿Quieres mejorar tus oportunidades laborales? Si tienes experiencia en tu trabajo o quieres formarte, ahora puedes acceder a un certificado de profesionalidad. Gracias a este título oficial, aumentarás tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012, porque tu trabajo se merece un título. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
¿Os apetece que nos vayamos de ronda por Sudamérica, Carmelo, Gonzalo?
Mucho.
Mucho. Vamos a empezar, si os parece, en el DF. Jackie Alma, compañera, ¿qué tal? Buenas noches.
De verdad estarlo saludando desde México, mi tierra natal, y bueno, pues también saludar a mi querido Isaac Fonseca, que está por ahí en el estudio. De verdad, muy contentos de que sea el triunfador absoluto de muchísimas novilladas que está teniendo, un arrastre completo por allá, y deseando que le vaya muy bien en el próximo festejo. Pues nada, ya estamos aquí para darles a conocer que ayer volvió a rugir la Plaza México con 19.000 almas que se dieron cita para esta gran apertura que se vuelve a dar en México, con un festejo de luces increíble.
Qué bonita estaba la plaza, lo estábamos comentando antes, con esas 19.000 personas, y en lo artístico, Jackie, una oreja suelta nada más, ¿no?
Así es, un corte de orejas nada más por parte de Juan Pablo Sánchez, que es apoderado por la empresa Sabor Espectáculos. Ha sido un derroche de torería, de arte, de temple, que ha dejado el aguascalentense en la Plaza México. Los demás chavales no pudieron tener ese poder también que se pudo de con la espada y poder cortar algún apéndice. El único triunfador de este festejo ha sido Juan Pablo Sánchez, como ya te lo decía, de un burel de Canal de Peñas, que la postre sería ovacionado en el arrastre. Y pues la única oreja de la velada del día de ayer.
Gracias, Jackie Alma, compañera desde México, desde el DF. Vaya, se nos ha cortado la comunicación. Vamos hasta Pachuca y está
aquí
nuestro...
Aquí sigo, perdón.
Ah, no, Jackie, te decía que hasta...
Mira, dime.
No, dime, termina.
No, que mira, al final del festejo, pues eres juntos a destacar la corrida de las luces, que podría institucionalizarse aquí en México después de que también se ha llevado en Tlaxcala desde el 2005. Esto fue una iniciativa de José Antonio González Chilolo, y aparte el diestro colombiano desaparecido, Edgar García Aldandi, que fueron los que institucionalizaron eso en Huamantla, en Tlaxcala. La Corrida de las Luces es muy famosa en ese lugar, donde aparte la verdad es colorido, es poder festejar estos tiempos de que nosotros les llamamos días santos por motivo de los festejos de los muertos. Es muy colorido aquí y muy festejado, y es un homenaje a la muerte para todos los vivos, bueno, nosotros los vivos.
Sí, desde luego. Jackie Alma, lo dicho, compañera, muchas gracias por darnos el parte de la corrida de ayer de la México. Iremos hablando durante este invierno con lo que pase, con lo que pase en tu tierra.
Vale, vale, Javier, muchísimas gracias y un saludo para todos. Muchas gracias, Carmelo, Gonzalo, un abrazo a todo a toda la afición de Telemadrid.
Muchas gracias, Jackie. Vamos hasta Saludos. Pachuca, ahí está nuestro compañero Tadeo Alcina. ¿Qué tal, Tadeo? Buenas noches.
Buenas noches, aquí rompiendo el paseillo, compañeros de España, en una corrida goyesca, raramente goyesca para México, institucionalizada aquí en Pachuca, pero con motivo de Día de Muertos, y la nota es que aquí hay una flor que se llama de cempasúchil, que es amarilla, para ponerlas en las ofrendas en honor a los muertos, y los burladeros están repletos de esa flor de cempasúchil. En un ambiente bastante bastante agradable, en una tarde algo nublada, pero con más de media entrada.
¿Más de media entrada para ver a quién? ¿Cuál es el cartel?
El cartel es el rejoneador Paulo Alón, Arre Plaza, que ahorita se escucha, y va a ser Joselito Adame, José Mauricio y el Calita, con toros del Salitrillo.
Tadeo Alcina, muchas gracias por darnos el parte desde Pachuca. Un fuerte abrazo.
Sí, hombre, empiezo ahorita la corrida, pero si gustas más adelante les doy un poco más, y si no, estamos al pendiente. Un abrazo desde México, gracias.
Un fuerte abrazo. Tengo a Natalia Pescador, compañera desde la Plaza de Toros de Tijuana. ¿Qué tal, Natalia? Buenas noches. ¿Está Natalia Pescador? ¿No está Natalia Pescador? Pues nos vamos hasta Chimalhuacán. Chimalhuacán se dice, Isaac.
Así es.
Chimalhuacán. A ver si aprendes, Carmelo, ¿vale? Chimalhuacán.
Es muy fácil, Chimalhuacán. Si es que de verdad no tenéis ni idea de mexicano.
Allí está mi compañero Edgar Mendoza. ¿Qué tal, Edgar? Buenas noches.
Hola, ¿cómo están? Un saludo desde Chimalhuacán, aquí en el Estado de México. Aproximadamente nos encontramos a unos 50 kilómetros del centro de la capital de la República Mexicana. Esta tarde, en este escenario, pequeña provincia de lo que es el Valle de México, se lidian toros de la ganadería de Jaral de Peñas, así como de Pepe García. Torean en lo que será un mano a mano Valiente Alanís, Paola San Román, además de El Breco y, por supuesto, Jaime Adrián. El festejo está, pues, a punto de iniciar esta tarde, por lo que, bueno, pues, por lo pronto sí te puedo decir, casi la media entrada en esta localidad de Chimalhuacán, en el Estado de México. Si se puede, claro, más adelante les daremos más detalles de lo que acontece en este festejo. Lo interesante en este caso, es decir, son toros de Jaral de Peñas, y anoche, en lo que fue la inauguración de la temporada grande, o la reapertura en la Plaza de Toros de México, el toro Acitrón de Jaral de Peñas fue el que permitió el triunfo para Juan Pablo Sánchez, quien cortó la única oreja de la noche, por lo que te hablo que es una casa ganadera de importancia la que esta tarde estará lidiando en esta localidad.
De muchísima importancia, claro que sí. Edgar Mendoza, un fuerte abrazo, compañero.
Igualmente para ustedes.
Vamos hasta Aguascalientes, ahí está Lisset López. ¿Qué tal, Lisset? ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas tardes desde Aguascalientes y buenas noches a ustedes en España. Encantada de estarles escuchando.
¿A qué hora empieza el festejo en Aguascalientes?
En aproximadamente 40 minutos más, a las 5 de la tarde, hora local.
Tenemos un cartelón allí. Toros de Begoña para Emilio de Justo, Luis David Adame y Leo Valadez. ¿Está la gente allí en Aguascalientes con ganas de ver a Emilio de Justo después de la temporada que ha hecho en España?
Por supuesto que sí, para nosotros hoy ha llegado el gran día en el que Emilio de Justo debuta en el País Azteca, y concretamente que lo haga en la ciudad de Aguascalientes y en la Plaza de Toros Monumental de San Marcos, que como todos sabemos es la sede de la feria más importante de México y la casa del Serial Taurino San Marcos. Sin duda nos ha generado una gratísima expectativa, y estamos seguro de que esta tarde Emilio de Justo tendrá la oportunidad de darnos una sesión redonda de su toreo solvente, con entrega y con pasión, como él nos tiene acostumbrado.
¿Se va a llenar la plaza, Lisette?
No será posible llenar la plaza debido a las restricciones del aforo por cuestiones sanitarias. Sin embargo, la información que yo tengo por parte de Alto Reyes, que es el subgerente operativo de la plaza, es que el aforo de 8.000 personas es muy probable que se alcance.
Pues lo contaremos, estaremos pendientes de todo lo que pase en Aguascalientes con ese gran cartel que hay programado para esta tarde allí en México, noche en España, Emilio de Justo, Luis David Adame, Leo Valadez con toros de Begoña. Lisette López, compañera, un fuerte abrazo.
Igualmente para ustedes, un abrazo, hasta luego. Gracias.
Un abrazo. ¿Qué fecha tan importante es esta, la noche de difuntos, el día de muertos? Se celebra mucho en México, ¿verdad, Isaac?
Sí, muchísimo.
Son días especiales allí.
Para todo el país en cuestión, pues, de tradición, del recordar a nuestros seres queridos. Y en el tema taurino, pues hay varias localidades en las que pues se combina en una corrida de toros que con el Día de Muertos. Y le podría decir que en mi ciudad,
en Morelia,
Michoacán, sí, el día de 2 de noviembre es tradicional la corrida del Día de Muertos. Y como lo hemos estado viendo ahora en Pachuca, la México, en Aguascalientes, la Feria de Calaveras, que así le llaman. Sí. Entonces sí que hay esa unión entre pues estas tradiciones.
Tendrás que hacer el paseillo el día 2 de noviembre de, por ejemplo, el año que viene, ¿no? En Morelia.
Esa la debo de apartar. No puedo estar en todos los sitios el 2, pero en mi tierra seguro.
Carmelo, Gonzalo, aquí tenéis a Isaac Fonseca, todo vuestro, pero tened piedad, ¿no? ¿Vale? Que es jovencillo el chaval, que tiene mucha carrera por delante. Con los periodistas ten mucho cuidado, es un consejo que te vamos a dar, Isaac. A ver, Carmelo.
Isaac, buenas noches de nuevo. Sabemos mucho desde que llegaste a España e intentaste ser torero aquí, pero me gustaría que nos contaras cómo fue tu infancia en México y la parte más desconocida para el aficionado, es decir, qué fue de Isaac Fonseca desde que nació hasta que llegó a España.
Pues como muchas personas, yo creo que tuve momentos muy bonitos en los que disfruté muchísimo mi infancia, sobre todo que crecí con dos de mis hermanos, que son mayores que yo, y pues mi infancia fue muy bonita, ¿no? Como la de muchos, el jugar en la calle, el que te regañara tus abuelos por estar jugando con el balón, en que te daban tus guantazos y demás, pero fue muy bonita. Mis padres se separaron y demás, entonces pues debo decir también mis primos, a los cuales pues los quiero mucho. Y luego ya viene ligado pues el tema de la tauromaquia, ¿no? Como cualquier pequeñín que luego sueña con ser futbolista, pues lo mío fue con los toros, que viene por el gusto que me ha heredado mi abuelo. Y desde ahí, desde los 11 añitos, empezó ya el veneno en mí de querer ser torero.
Gonzalo.
Isaac, ¿has tenido la sensación de que lo que hacías en España tenía su eco en México? Me imagino que a través de Telemadrid, por el portal de internet, habrán podido seguir muchas de tus actuaciones en el circuito de la Comunidad de Madrid.
Sí, sí, sí. Hay dos partes, lo dividiría yo. La primera temporada que hice aquí, sí que sonaban esos triunfos, y sobre todo que no me habían visto y que veían que pues salía en hombros, sin caballos, que gané el camino hacia las ventas, pues ya creó ambiente. Pero ahora que me han visto ya pues por las cámaras de Telemadrid y demás, pues se ha generado pues en la afición mexicana algo muy bonito que yo lo estoy sintiendo. ¿Por qué? Porque hay interés en verme. Ya no es de que hayan visto notas y así, ya me han visto por la televisión, han visto lo que soy capaz y la gente está deseosa de verme. Entonces sí que ha tenido una repercusión muy bonita, y sobre todo que hay interés por parte de la afición mexicana en que yo vaya, pero que también aquí dé la cara.
Isaac, te lo tenemos que preguntar, ¿la alternativa?
La alternativa, yo espero primero Dios, y voy a luchar por ello, de que la siguiente temporada pues pueda ser. Sobre todo, ¿por qué? Porque pues esta temporada ha sido muy buena, y yo creo que en la vida hay momentos. Y repito, ha sido muy buena, y dejar pasarla yo creo que no se valdría. Y más en el momento que está la fiesta, la carrera de los toreros, hay que aprovechar las inercias.
¿Dónde te gustaría tomar la alternativa? ¿Hay alguna plaza que sea especial para ti, que te traiga buenos recuerdos de alguna tarde que estuviste muy bien? ¿Alguna en la que no hayas toreado, te gustaría tomarla allí? ¿Tienes alguna preferencia?
Sobre todo a mediados de temporada, y habrá que ver qué feria puede ser y qué plaza. Si debo decir alguna, pues Valencia me gustaría, Gijón, no sé, yo creo que, o el mismo Francia. Entonces, pero bueno, yo...
Gijón se te ha dado bien, ¿eh?
Sí, ahí fue mi debut con Picadores, una afición, las peñas conmigo han sido maravillosas, y yo creo que si en una plaza que te gusta, más aparte la afición te quiere, eso ya va con positivo.
Ahora hay que ahora hay que lidiar con la alcaldesa.
Sí.
Te voy a decir, Isaac, la decisión de no torear este invierno en México, aunque vas a viajar por motivos familiares, como es lógico en las fiestas, ¿es una decisión voluntaria? ¿Han sido las circunstancias? ¿Por qué no vas a torear en tu tierra?
Pues ha sido por parte de mis apoderados. Yo creo que un torero debe de poner toda su confianza en ellos. Y pues así lo hemos decidido, de esperar este año para ir a México. ¿Por qué? Pues porque queremos ir cuando ya sea matador de toros. Yo creo que ahí se va a aportar más a tanto para mi carrera como yo para la afición.
Carmelo.
Os digo una cosa, el maestro Palomar me dijo hace unas cuantas semanas ya, se parece a Eloy Cavazos.
Bueno.
¿Cómo lo llevas eso, Isaac? Menudo piropo.
Muy bonito, y ahorita que lo escucho, pues con mucha responsabilidad, ¿no? El maestro Eloy ha sido una figura mexicana muy importante, y también que yo de pequeñín lo veía, lo llegué a conocer en una ganadería, y eso para mí pues fue impactante, y que ahora pues lo menciones, pues me crea mucha, mucha ilusión y muchos recuerdos bonitos.
Dijo Palomar que te pareces a Eloy Cavazos, y ¿a quién le gustaría parecerse a Isaac Fonseca? ¿Quiénes son tus referentes en el mundo del toro?
Pues que yo le aprendo mucho al maestro Rocarrey. Yo creo que es el ejemplo más cercano, refiero de tiempo, ¿no? Que haya convivido con él, de que ha arrasado y se ha metido en lo más alto. Admiro su raza y su amor propio. También el maestro Talavante, yo creo que es la manera de torear de él es sublime. Toreros de antes, pues el maestro Paco Camino. La historia, ¿de quién? Pues de José Miguel Arroyo Joselito.
Bueno, no son malos referentes, ¿eh?
Para nada.
No son nada malos referentes. Son las...
Os voy a contar una curiosidad.
Sí, dime.
Rápidamente. Es que me acuerdo en la final del certamen de novilladas de la Comunidad de Madrid, en Cadalso de los Vidrios, estábamos en directo, y el primer novillo de Isaac Fonseca literalmente le parte la boca.
Sí.
Le da un golpe tremendo, e Isaac pierde un par de piezas dentales. Yo recuerdo que tenía el labio inferior partido por la mitad, y él tenía que esperar a lidiar su segundo novillo. Y... bueno, cualquiera en esa circunstancia, os digo yo, me pasa a mí y no me volvéis a ver en la vida. Voy a Barajas y cojo el primer vuelo que haya. Pero Isaac Fonseca, me acuerdo que comentó con Raúl Ruiz, que le dijo, hay que arrimarse en el siguiente, que hay que pagar el dentista. Fíjate cómo son los toreros, Isaac, ¿o no?
Sí, sí, sí. Y no me lo creerás, pero en el momento que sucedió eso y que me di cuenta que los había perdido, lo primero que se me vino a la mente fue... el que me han dicho que el dentista es caro, y estaba preocupado por eso. Pero bueno, lo pagó el seguro.
Bueno, eso está bien. Son las 11:34 minutos de la noche. Esto es El Toril, esto es Onda Madrid. Un momento.
El Toril de Onda Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position, te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
El que escuche el enfoque en Onda Madrid sabrá que esta es la sintonía, esta maravilla de Boccherini. Es con la sintonía que saludamos a el director de cabecera de teatro de Onda Madrid, que nosotros, que Juan Carlos Pérez de la Fuente. Director, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, difuntos, ahora llamada noche de Halloween, muy buenas noches.
Y nos quedamos con lo de noche de difuntos,
que haya más
¿eh?
Misterio.
Sí.
Sí, sí, sí. Fíjate, yo voy a añadir hoy Don Juan versus Halloween. Vamos a ver
Toma
en
ya.
esta pelea maravillosa y sana, ¿quién gana?
Estarán los oyentes del Toril, supongo que Isaac Fonseca también, diciendo ¿por qué hay un director de teatro en un programa de toros? ¿Se habrán equivocado? ¿Esto es algo que tenían grabado y que se les ha colado, se les ha ido el dedo? Pues no, porque aquí nos gustan mucho los toros y nos gusta mucho la radio. Y en la radio, en la noche de difuntos, hay que hablar de Don Juan Tenorio, claro que sí. ¿Tú has leído Don Juan Tenorio, Isaac?
No, pero...
Apúntatelo. Carmelo Gonzalo, vosotros sí que lo habéis leído, ¿no?
Sí.
Carmelo.
Yo sí te digo la verdad, pasajes, ¿eh? Pero no lo he leído entero.
Pasajes. Bueno, pues queremos hablar esta noche de difuntos de Don Juan Tenorio, porque es tradición en la radio y ya es tradición también en Onda Madrid hacerlo con Pérez de la Fuente. Director, lo primero, ¿por qué en la noche de difuntos el Don Juan Tenorio? Que habrá mucha gente que no sepa el motivo.
Pues mira, esta aventura de Don Juan Tenorio empieza hace 177 años en el Teatro de la Cruz de Madrid, 28 de marzo de 1844. José Zorrilla estrenaba Don Juan Tenorio, que por cierto había tardado en escribirla tan solo 21 días. Por primera vez se escuchaban los versos famosos: por dondequiera que fui, la razón atropellé, la virtud escarnecí, a la justicia burlé y a las mujeres vendí. Yo a las caballas bajé, yo a los palacios subí, yo los claustros escalé y en todas partes dejé memoria amarga de mí. No. Bueno, pues esto era una tradición española que poco a poco vemos que se va difuminando, ¿no? Y que solamente en ciudades como Alcalá de Henares, que esta noche está celebrando, o ha celebrado, espero que la lluvia les haya dejado, Don Juan de Alcalá, o en Las Palmas de Gran Canaria, también se escucharán esos versos, ¿no? Pero, y dirán, y bueno, ¿y qué tiene que ver esto con los toros, no? Vamos a hablar esta noche primero de, haremos una breve historia de cómo llegó a ser un mito. Tenemos tres mitos españoles, que son Don Quijote, Don Juan y la Celestina.
Sí.
Pero vamos a poner como tema taurino la conexión profunda entre el torero y Don Juan. Si te parece, vamos a hacer una breve historia.
Venga.
El primer tratamiento literario empieza con el burlador de Sevilla. Quédense ustedes con esta palabra, burlador, burladero. Burlador de Sevilla, en 1630... atribuida a Tirso de Molina, aunque hay por ahí críticos que dicen que no está claro. Bueno, mientras no se aclare, es Tirso de Molina. El promiscuo Don Juan seduce a la hija de Don Gonzalo, jefe militar de Sevilla. Después de matar al militar, acude a su sepulcro e invita cínicamente a la estatua funeraria de su víctima a una cena. La estatua recobra vida, asiste al banquete y le devuelve la invitación. De nuevo, ante el sepulcro, la estatua atrapa a Don Juan y le arroja a los infiernos. Bueno, me parece, ahí empieza esta historia maravillosa, arrojando a este hombre, a este seductor, a los infiernos. Va a haber muchas transformaciones a lo largo de los siglos. Luego llega, traspasa las fronteras el mito, y nos encontramos ya en Francia con Molière, que escribió Don Juan o El convidado de piedra. Durante el siglo XVIII aparece Goldoni, que retomó el tema en su famoso Juan Tenorio, el libertino castigado. Y luego aparece Mozart, que compuso ese maravilloso libreto en su famosísima ópera Don Giovanni. Pero es el siglo XIX, con el romanticismo, quien cambia el tratamiento del personaje. Hasta ese momento, don Juan siempre acaba castigado por sus pecados en el infierno. Pero el romanticismo, que se sentía atraído por personajes rebeldes y amantes de la libertad, se sintió fascinado por esta figura. Analiza su satanismo y teoriza sobre si el seductor que encarna el mal se siente culpable o no y si puede salvarse. También está Lord Byron, está Próspero Mérimée, pero aparece José Zorrilla en 1844, el que realiza la versión más moderna de la leyenda y transforma al personaje fanfarrón, incrédulo, en un héroe que acaba en brazos de su amada, doña Inés. Sí. Y decimos aquellas famosas frases: el amor salvó a don Juan al pie de la sepultura. Vamos a hablar ahora de la figura del... ¿Qué tiene que ver aquí los toros y el torero? Pues la figura del torero, Javier, es española, como sabemos, de la misma manera que el mito de don Juan nace en la literatura española. Don Juan es el burlador de Sevilla, como el torero es el burlador de toros. Hablaba antes al principio que no es casual esa palabra tan taurina que es burladero. Claro. Torear, es burlar al toro, sin burlarse de él. La conexión profunda entre el torero y don Juan está en la aventura, y en toda aventura lo que hay es riesgo. Riesgo hay en don Juan, riesgo hay en un torero. El arte del torero del toreo constituye una encrucijada fascinante de peligro y gloria, de miedo y de arrojo, de inmortalidad y olvido, de belleza o de horror, de exhibicionismo narcisista o de patetismo. Todas estas circunstancias están en don Juan. Si a eso añadimos la escenografía, no es casual la plaza de toros, ese espacio ritual donde el torero y don Juan realizan su faena, donde la presencia del público es fundamental, porque es quien juzga, quien le saca por la puerta grande o quien le envía, bueno, esperemos que dices que le deje en la más absoluta de los olvidos, ¿no? El color, la fiesta, ese narcisismo, esa manera de vestirse tan sumamente provocativa, ¿no? No nos olvidemos que el traje de torero ha evolucionado poquísimo. Incluso esos rasgos femeninos, sedas, colores, brillantes, ¿no? Tiene mucho de gran teatro, ¿no? Y nos hacemos una pregunta. Estamos en el siglo XXI, hemos sido conquistados, ahora que tanto en América tampoco quieren saber de nosotros y tiran estatuas de Colón. Bueno, pues ahora esa conquista es al revés. Hemos sido conquistados por Halloween, ¿no? Sí. Y nos hacemos una pregunta. ¿Se ha quedado obsoleto don Juan? ¿Dónde están los don Juanes y cómo son los don Juanes de este siglo XXI?
¿Y dónde están los don Juanes?
La esencia del don Juan, claro, es la seducción y el éxito. Hoy más que nunca forma parte de nuestra sociedad. Y pongo como ejemplos dos. Uno es la publicidad. Tal cantidad de anuncios, de imágenes que quieren seducirnos. Y luego, la política. La política es el arte de la seducción. ¿Y a quién seduce? Al pueblo. Y luego ya haremos esa otra pregunta, ¿para mentirle o para seducirle? Bueno, pues cada uno que diga, que se dé la respuesta, porque yo la tengo muy clara. Hoy el mito de don Juan también pasa por las mujeres y por los gays. El mito de don Juan no se encarna necesariamente en este siglo XXI en un varón heterosexual. Las mujeres que están alcanzando ese lugar que ojalá hubiera sucedido hace muchos siglos, pero ahora empiezan a comportarse también como ese galán transgresor y amoral que fue el Tenorio. Y lo mismo sucede en el universo gay. De alguna manera estamos copiando los roles. Pero fíjate, yo sí quiero, me gustaría esta noche hablar de un aspecto negativo, porque don Juan también se mete en lugares peligrosos, como pueden ser las redes. Don Juan, cibernauta. El Tenorio se actualiza hasta el punto de aparecer hoy convertido en navegante del ciberespacio. Seduce a adolescentes, engaña a adolescentes. Y ahí hay que decir, cuidado, cuidado, porque la palabra de don Juan, que a doña Inés no es verdad, ángel de amor, era maravillosa, pero por lo menos estaba viéndole la cara, doña Inés. Ahora no dan la cara, están escondidos. Y cuando aparecen, no voy a decir lo que sucede, porque todos lo sabemos. Cuidado con esos don Juanes escondidos en las redes.
Cuidado con ellos, desde luego que sí. Pues es tradición de Onda Madrid, es tradición de la radio, de recordar al don Juan Tenorio, esa maravillosa obra de José Zorrilla. Y lo hacemos como siempre, como no, con Juan Carlos Pérez de la Fuente. Director, muchas gracias,
Un abrazo muy fuerte, y nada, que las estatuas también aquí reviven, que hay magia, sí, no solamente en Halloween.
Desde luego que sí.
Nosotros sin brujas, no, pero con mucha magia.
Hombre, con muchísima magia, eso siempre. Que pases buena noche de difuntos,
muchas
director.
Muchas gracias, igualmente.
Un fuerte abrazo. ¿Conocías tú la figura del Don Juan, Isaac? ¿Don Juan Tenorio o no?
No, la conocía.
Pues tienes que leer esa obra. Carmelo, creo que te faltaba algo por apuntar de los festejos del día.
Así es, Javier, porque nos hemos dejado a un gran torero murciano que hoy ha salido a hombros en la inauguración de la nueva Plaza de Toros en Mula, en Murcia, que es Antonio Puerta. Ha conseguido cortar una oreja a cada toro de su lote y ha podido salir a hombros, por cierto, con toros de Guadalmena y Herales del añadido, porque también ha hecho el paseillo el novillero sin picadores Borja Escudero, y con dos tercios del aforo cubierto. Buena entrada para el día que era y para lo lluvioso que está siendo este puente. También ha toreado Filiberto, que ha cortado una oreja y ha saludado desde el tercio. Por cierto, Morante de la Puebla, han contado muchos medios, Premio Nacional de Tauromaquia, 30.000 euros de dotación, lo ha donado íntegramente a la Casa de la Misericordia de Pamplona. Ojalá algunos medios pusieran tanto énfasis en contar los premios que reciben los toreros con dotación económica, que son muy pocos, como también para no olvidarse de la gran solidaridad que tiene el mundo del toro y Morante de la Puebla. Por eso he dicho que Isaac Fonseca era uno de los triunfadores de la temporada, porque esta temporada siempre nos va a quedar Morante, pero lógicamente para mí también Isaac Fonseca es el triunfador de la temporada en lo que a novilleros se refiere.
Desde
igual en
sí.
unos años podemos hablar de él como el triunfador absoluto.
Y quién sabe si de premio de tauromaquia. Había algún periodista que parecía sorprendido, un torero gana el Premio Nacional de Tauromaquia. Pues no lo va a ganar un periodista, digo yo, o un ingeniero. Por cierto, la única partida reflejada en los presupuestos generales del Estado para la tauromaquia, los 30.000 euros del Premio Nacional que se van a la Casa de Misericordia de Pamplona. Oye, Isaac, para el que no te haya visto torear y esté escuchando la radio, ¿cuál es tu concepto de torero? ¿Cómo te gusta definirte a ti como torero?
Un novillero con mucha hambre, mucha entrega, valor y sobre todo amor propio. Yo creo que eso me distingue y pues bueno, que ya estando ahí en el ruedo, viendo a la gente con la música, pues se crece y se pica con los compañeros.
¿Eso te motiva?
Mucho, mucho, mucho. Yo ya tengo la mentalidad, pero no sé, es algo que en lo personal, al estar en el ruedo, escuchar la música, el ver a la gente y más cuando hay mucha, pues dices, aquí me tengo que arrimar porque se van a escuchar más los soles y eso me motiva mucho.
Dices que te picas con los compañeros, te picas de manera sana, entiendo, pero quiero decir, tú sales a torear, cortas una oreja, el compañero en el siguiente le corta dos al suyo y a ti eso te dice...
Sí, me engalla, me motiva pues... A yo sobreponerme y sobre todo más en estas competiciones, en los circuitos, en los certámenes en los que pues debe de haber un ganador y me motiva y también mucho los quites. Recuerdo un quite que hice en Navas del Rey a un novillo de Leandro Gutiérrez en el que lo rematé con una larga cambiada de rodillas y al salir me le quedé viendo, pero como bien dices tú, de manera sana, ¿no?
Sí.
Pero sí que hay un pique. Yo creo que el toreo también es de
bueno
rivalidad.
Es bueno que haya rivalidades, claro que sí. Carmelo, Gonzalo.
Fundamental. Sí. Perdón, Carmelo.
Bueno, no, me hace mucha gracia que mirase a su compañero como diciendo, ahora arréglalo tú, Isaac. ¿Cuál es el quite que más te ha fastidiado que te hagan últimamente? Te lo pregunto a la inversa.
Híjole, ya me vas a hacer pensar. Pues creo que no ha habido algún quite que me hiciera pues a mí como volver a salir, ¿no? Más bien yo creo que sí ese en el que yo le hice al de Leandro, ¿no? Que luego él salió a responderme. Pero bueno, siempre el hacer los quites para la afición viene muy bien.
¿Cuánto tiempo llevas en España, Isaac?
Desde el 2018 voy y vengo cada fin de año, aunque hace casi 2 años que no voy a México.
Y ahora mismo vives en la zona norte de Madrid, ¿verdad?
Así es, en la finca, en Soto del Real, en la ganadería Flor de Jara.
¿Qué te dicen tus apoderados? ¿Qué te dice Carlos? ¿Qué te dice Daniel? ¿Qué consejos te dan?
Pues sobre todo viene esto ya pues de casi todos los días, ¿no? Lo que me dice Carlos es que no me despiste, que tenga claro el por qué he venido, de dónde he venido, que y sobre todo el tema de despistarse, de no ser uno más, de las tentaciones, de lo que puede hacer un joven común, que eso no va con uno que quiere ser torero. Uh-huh. Otro de mis apoderados, Jacobo Hernández, que es matador mexicano, pues él me ha enseñado la disciplina que hay que tener, los valores y los cuales yo trato de hacer todos los días.
Se echa de menos, tienes 23 años hoy, por ejemplo, es domingo, pero mañana es festivo, es noche de Halloween, los jóvenes lo celebran un montonazo, los bares de Madrid van a estar llenos hasta la bandera y tú termina el programa y te vas a Soto del Real, a la finca, a descansar y supongo que mañana a seguir entrenando, preparando la final. ¿Se echa de menos el perderte eso, el ir de bares con tus amigos o con la gente?
Fíjate que yo en lo que llevo de juventud he ido a 3 fiestas o 4. Y con una que tuve, no estuve claro que no era lo mío. No, yo prefiero, fíjate, estar ver una peli a salir a algún antro o lo que sea.
¿Sí?
A mí no me gusta eso. Lo que más extraño es estar con mi familia o con mis amigos de la preparatoria. Uh-huh. No soy tanto de fiestas.
Ayer hubo una fiesta, por cierto, ha circulado una fotografía por las redes en Sevilla con José María Manzanares, Roca Rey, Cayetano, el cordobés, Pablo Aguado. En esa igual sí que te hubiera gustado estar, ¿no?
Claro, verme con esos trajes, cómo no.
En esa, a nosotros también nos hubiera gustado estar en esa fiesta, pero no nos han invitado los compañeros de la revista El. Para el año que viene, Carmelo, hay que mover hilos, ¿eh? Y que nos inviten.
Hay que mandarle un jamón como a Victorino, pero bueno, el jamón de Navidad de Victorino, otro para la revista El.
¿Algo más para Isa, Gonzalo?
Bueno, preguntarle precisamente por esa embestida que crían sus apoderados,
sí,
la de Santa Coloma, de Flor de Jara, si encuentra esa similitud que los aficionados tratamos de encontrar cuando vemos al toro mexicano.
Sí, muchísimo. Sobre todo, pues, en algunos aspectos, ¿no? En el tema de esa profundidad por abajo, con esa clase que pueden llegar a tener las embestidas de pues un animal bueno, yo creo que sí las hay. Luego hay momentos de que la embestida es muy despacita y pareciera que se van durmiendo, pero que no lo hacen. Las hechuras también son muy parecidas a las mexicanas.
Uh-huh. Carmelo, ¿quieres rematar por bajo esta entrevista? Va a rematar por bajo la entrevista, Carmelo, si te parece, ¿vale? Isaac, mira, Carmelo, vamos rematando. A ver, una ronda rápida de preguntas para Isaac Fonseca.
La primera va sin pregunta. Te doy 4 opciones. Una novia, 0 novias, alguna que otra novia, o la novia tiene las patas negras y 2 pitones.
No, una novia y también
bien,
el toro.
Más, Carmelo.
Bueno, en nuestro público femenino se ha oído un ¡oh! Pero es alegre que Isaac esté emparejado. Isaac, ¿quién es tu amigo más diferente a ti?
¿Cómo?
Un amigo que sea muy diferente a ti. ¿Tienes algún amigo que sea, por ejemplo, pues, que decir, antitaurino, que no le guste nada ver toros, por ejemplo? ¿Un amigo que no se parezca en nada a ti?
Sí. Tengo amigos, pero sobre todo mexicanos de la prepa, que fíjate, muy curioso, porque hay que no han conocido el ambiente del toro y que gracias a mí, a que yo se los he podido explicar, pues los he convencido de manera buena.
Uh-huh. Isaac, ¿cuál ha sido el día que más vergüenza has pasado en tu vida?
iba trotando haciendo ejercicio y había muchos personas en la construcción trabajando, entonces iba trotando y en eso pareciera que me pusieron el pie, pero no, en una banqueta, pum, me caí y quebré mi móvil y me levanté así como que si no hubiera pasado nada y ni los volteé a ver, y me fue una vergüenza que puede ser algo pequeño, pero para mí sí me dio mucha.
Bueno, Isaac, nos has dicho que prefieres ver una película antes que salir. ¿Qué película nos puedes recomendar? ¿Cuál es la que más te ha gustado de las últimas que has visto y cuál es tu favorita?
El Capitán América de Marvel. Me encantan todas las de acción.
¿Te gustan las de Marvel?
Sí, mucho.
Carmelo, ¿algo más?
Bueno, y para rematar,
sí,
le pregunto, claro que sí, vemos a Isaac tan impoluto, tan educado, tan buen torero. ¿Algún vicio tendrás que tener, Isaac?
Pues no, yo creo que no.
Torear.
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 El único.
Torear, el vicio, el veneno. El veneno
que no es mal vicio, que no es mal vicio.
No, hombre, desde
la Coca-Cola.
¿Sí? ¿Mucho Coca-Cola?
Bueno, no, no mucha, bueno, pero por decir algo.
Sí.
Espacio patrocinado.
Oye, Isaac, mañana, ¿qué hace Isaac Fonseca un lunes 1 de noviembre? ¿Cuál es tu día?
Mentalizarme para el día 6. Mentalizarme, entrenar más los aspectos que estoy buscando, que son pues pequeños, sobre todo pues en mi expresión artística, y sobre todo meterme por completo a los 5 días que quedan.
Claro, a 5 días de la última novillada, ya entrenar, me refiero físicamente o tentar o así, supongo que ya no, ya es más el darle vueltas a la cabeza pensando en lo que venga, ¿no?
Sí, y más ahora que pues estos días han estado con lluvia, y lo que tratamos es de que pues como una semana antes ya no torear nada de campo para lo que pueda suceder y más para compromisos importantes, pero bueno, ahora ya es más que nada el toreo de salón y la mente.
Pues Isaac Fonseca, torero, novillero, uno de los triunfadores de la temporada en España, sin lugar a dudas. Te queda una, el 6 de noviembre, el sábado, Plaza de Toros de Moralzarzal. Se lo recordamos a todos los oyentes para que se acerquen, si así lo estiman oportuno. A las 5 de la tarde, novillos de El Torreón para Jorge Martínez, Manuel Díez Leguarde, Manuel Pereira e Isaac Fonseca. Isaac, muchísimas gracias por acercarte a los estudios de Onda Madrid. Que tengas mucha suerte y que te seguiremos de cerca a la pista, ¿eh? Te llamaremos en el toril. Si te llamamos mucho es buena señal. Quiere decir que has cortado las orejas.
Así es, y si vengo aquí a los estudios, pues aún más.
Claro que sí. Un fuerte abrazo, Isaac. Gracias,
gracias
por venir. Quedan 3 minutos para las 12 de la noche, 3 minutos para Pole Position. Vamos abrochando, Carmelo.
En unos minutos será 1 de noviembre, un día que también duele entre los que bailan con la muerte. El 1 de noviembre es astifino y suelta la cara queriéndonos buscar la cartera. Es el día de Iván, de Víctor, de Adrián, de Manuel, de Ramón, de Campeño, del Príncipe Gillo, de ese Francisco de ojos azules. Y no me quiero ir más atrás, porque ya han quedado demasiados en medio. Pero también es el día de Esther, de Raquel, de Ruth, de Mara, de Isabel y de tantos y tantas que entraron al toreo por los empujones de la afición de sus seres queridos. El día 1 de noviembre es una silueta amanoletada, vestida de ese catafalco y oro que nos hace tragar saliva, que nos quita, pero que también nos da. A veces pienso que la muerte es como el ciclista que rompe el cristal, que transportan 2 currelas por un paso de cebra. Ya lo dijo Benjamín Prado, disimularé para que los demás no se den cuenta de que hablamos a escondidas constantemente. La muerte nos aguarda, nos golpea, pero también nos señala el camino. En este día de ramos de flores y de velas, abrazamos más que nunca la vida. A todos nos llegará el momento de la despedida. No pierdan un segundo, no duden más y vivan agarrados a la brújula de los que ya no están.
Te ha quedado muy bonito, querido Carmelo, amigo, y que además sé de una que lo habrá escuchado desde allá arriba y que estará tremendamente orgullosa. Un abrazo enorme. Hasta el domingo que viene, Carmelo.
Un abrazo, queridos, y un abrazo grande a ese pedazo de torero, que lo vamos a tener seguro muchas noches para felicitarlo.
Claro, o sea, que
muchas gracias por estar aquí.
Gonzalo, bienvenida. Un fuerte abrazo también para ti.
Mar Domingo, una última cosa. Se prevé inminente la vuelta de la Escuela Taurina de Madrid Albatán.
Toma ya.
Esta semana se firmará un convenio importante y la Fundación de Toro de Lidia con la Comunidad de Madrid ha organizado un ciclo de festejos populares. Pues lo contaremos en el Toril el domingo que viene.
Grandes noticias. Lo contamos todo el domingo que viene en el Toril. Le saluda Javier Mar Domingo. Hasta. Adiós.